mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Ya saben, queridos amigos, cada miércoles el tema importante en la agenda pública lo debatimos aquí. Hoy, por supuesto, la Suprema Corte, ¿está en riesgo su autonomía?
La renuncia de Eduardo Medina Mora a su puesto como magistrado de la Suprema Corte de la Nación, en medio de la polémica por presuntas denuncias en su contra ante supuestos actos de corrupción, abre de nueva cuenta la controversia sobre el perfil que los integrantes de la Corte deben tener. Las características y capacidades de los magistrados han estado en tela de juicio desde la reforma del Poder Judicial, realizada por Ernesto Zedillo en 1994. El entonces presidente sorprendió a la clase política al reducir el número de magistrados de 26 a 11 y limitar su permanencia en el cargo a 15 años, pues hasta ese momento era virtualmente un puesto vitalicio. Al enviar tan radical reforma al Congreso, entonces de mayoría priista, el mandatario aseguraba que por primera vez en la historia del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se transformaría en un órgano genuinamente autónomo, acabando con los tiempos de los nombramientos políticos y las influencias del presidente en las designaciones. En retrospectiva, algunos de estos cambios parecen haber quedado en un catálogo de buenas intenciones. Los presidentes posteriores designaron a ministros afines a sus corrientes políticas, y en casos como el referido Medina Mora, al ser propuesto en 2015 por Enrique Peña Nieto, fue fuertemente cuestionado por su pasado partidista, e inclusive por la presunta autoría intelectual del montaje en el caso de Florence Cassés, así como por su débil formación y experiencia legales, verdaderamente necesarias para ocupar tan importante cargo. Especialistas aseguran que ante el discurso anticorrupción e impunidad, que ha sido la principal bandera de la actual administración federal, existe una oportunidad de oro para el presidente López Obrador de trascender enviando al Senado de la República una terna de personajes destacados por sus capacidades para el puesto y no por su proximidad al poder político. Aunque distintas voces ya advierten que en la propuesta se volverá a echar mano a la queretana Celia Maya y Loreta Ortiz, quienes ya fueron sugeridas para sustituir a José Ramón Cossío al inicio del actual sexenio. Hoy en la mesa de análisis político de RR Noticias, debatimos sobre la necesidad de consolidar un poder judicial autónomo al Ejecutivo y al Legislativo y la importancia de fortalecer su independencia y transparencia.
Bueno, pues así las cosas, queridos amigos, y además les tocará asistir a nuestros amigos de Facebook Live esta mañana en vivo a este sorteo que hacemos para determinar pues el orden en que nuestros participantes estarán esta mañana emitiendo sus puntos de vista. Don Carlos, hijo, es sui generis Jesús Betz Aguilar, ese es un hecho, me queda claro. Bueno, vamos a ir, Jesús va primero. Jesús Betz Aguilar, buenos días.
Buen día.
Martín Arango, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muchas gracias, Ángel, excelente mañana.
Don Carlos Vega, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, un saludo a todos los que nos escuchan.
Al micrófono, si es tan amable, por favor.
De la mesa y, por supuesto, a RR y a ti, muy grande.
Bueno, muy bien, el póker de ases lo cierra hoy Fabián Camacho. Buenos días, Fabián.
Ángel, muy buenos días a todos quienes nos sintonizan.
Gracias a él.
Mándeme.
Porque nada más.
Y a nuestros amigos a la
aquí
mesa.
Aquí hasta dos veces, gracias, mi querido
Jesús. Jesús, a la distancia te saludo también, amigo.
Bueno, pues así las cosas esta mañana, como ustedes saben, pues el tema de la renuncia del ministro Medina Mora ha generado mucha controversia, pero pues se pone de manifiesto también un tema pues importante. ¿Qué onda con la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Así es que si les parece, vamos empezamos con lo inmediato, que es la renuncia de Medina Mora, y de ahí nos vamos a lo profundo y obviamente pues a lo trascendental, diría yo también. En el caso de Medina Mora, pues creo que su renuncia, el día de hoy, Sarita, la hija de José José, y el señor Medina Mora son los dos villanos favoritos en este país. En el caso de Medina Mora, porque desde el principio su llegada a la Suprema Corte estuvo fuertemente cuestionada por su pasado relacionado con diversas corrientes políticas. Y entonces el día de hoy, pues su pasado le persiguió y decía mi abuela, lo que mal empieza, mal termina. Se va Medina Mora. Pero, pues ahora sí que déjenme preguntarles, Jesús Betz Aguilar, ¿por qué es importante la renuncia de Medina Mora? ¿Es trascendental? Dime por qué.
Bueno, indudablemente que sí es trascendental, es importante. Es no solamente de preocupar en función de que justamente son los espacios únicos que son impartidores de justicia. Es decir, hay un sistema, en ese sistema hay procesos, hay tiempos, etcétera, y que sin embargo, pues están en la lupa expresa todos y cada uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no solamente es la facilidad de la academia que pudieran tener, el conocimiento mismo, el conocimiento de las leyes y de otras internacionales, etcétera, sino que fundamentalmente la credibilidad, yo creo que se va ganando día con día, cuando ellos van desahogando procesos por demás largos, farragosos, etcétera, y que en ese sentido, bueno, pues la impartición de justicia tiene que ser ciega, es decir, no tiene que cantearse para uno o para otro lado. Ya el hecho de que se vincule justamente con algún otro partido político o lo que sea, bueno, pues eso de alguna manera, si son gentes muy capaces y todo esto, pues no tendría mayor implicación, pero bueno, hay que ponerle atención.
Bien. Martín Arango, ¿por qué es importante que haya renunciado o renunciaran, como vean ustedes, al señor Medina Mora?
Pues yo creo que el PRI pensó en el sexenio de Enrique Peña Nieto que podía perpetuarse de nueva cuenta 80 años en el poder, ¿no? Cuando la realidad del país es muy distinta, los mecanismos de transparencia que se crearon a principios de este siglo nos han permitido como sociedad poder tener la capacidad de conocer lo que está haciendo el gobierno. Ya hoy en día es muy difícil ocultar qué se hace con el recurso público. Y en tal virtud es que se dieron a conocer una serie de escándalos en este sexenio pasado de corrupción que dieron como resultado, pues, que los ciudadanos votaran por un cambio radical. Desde mi punto de vista, equivocado, pero radical, ¿no? Había que hacer las cosas diferentes. Okay. Bueno, pues Medina Mora fue producto precisamente de ese gobierno corrupto de Enrique Peña Nieto, en el cual, bueno, pues pensaron que podían poner a cualquier persona sin importar sus antecedentes, cuando desde el principio fue muy controvertido el hecho de que llegara este señor por los escándalos de corrupción que le perseguían.
Bien, gracias, Martín. Carlos, ¿por qué es importante la renuncia de Eduardo Medina Mora?
No es importante, es gravísima la renuncia de Medina Mora. Viene a ser un golpe bajísimo al Poder Judicial. Es un cuate que trabajó en el sexenio de Fox, en un puesto muy importante, al igual lo hizo en el de Felipe Calderón. Después fue embajador y muy relacionado con las instancias internacionales en el gobierno de Peña, y al final, con un zarpazo, pues lo dejan de ministro, pero la Constitución te marca que la renuncia es por un tema grave.
Sí.
Y no sabemos cuál es el tema grave. Sabemos que está denunciado ante la Fiscalía por la Unidad de Inteligencia Financiera que preside el queretano Santiago Nieto, pero lo que me llama la atención es que el Senado le acepta la renuncia sin ninguna justificación. La verdad es que hay que esperar a ver cómo se esclarecen todas estas situaciones, pero yo lo veo muy grave.
Bien. Fabián Camacho, ¿por qué es importante, o como ha dicho Carlos, grave, en caso de que lo sea, la renuncia del ministro?
De entrada es relevante la renuncia del ministro, porque hay que reconocer que él formaba parte, pues, de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los órganos importantísimos dentro de las instituciones del Estado mexicano, uno de los tres poderes que le dan equilibrio a nuestro país, y que sobre todo una de sus principales funciones cae el ejercicio de interpretar la Constitución en casos relevantes para la justicia mexicana. Entonces, que uno de sus ministros renuncie, y bien lo decía Carlos, ante causas que no conocemos, pero que la propia Constitución señala que solo se le puede aceptar la renuncia ante fenómenos graves, pues digamos, claro que es preocupante, claro que es de señalar, más allá de lo que seguramente platicaremos más adelante, también de la interpretación política que se le puede estar dando. Creo que de entrada poner el punto sobre la llaga en materia de por qué un ministro renuncia en un contexto donde hay filtraciones de información que señalan que seguramente tiene que ver con desvíos de fondos o recursos poco justificados para los sueldos que como funcionario público ha venido ganando. Eso en el contexto del combate a la corrupción, de lo que la ciudadanía ha venido señalando y de lo que le Estado también ha venido procurando, creo que también es de escándalo.
Me parece a mí, queridos amigos, salvo la mejor opinión de los señores que están en la mesa y de ustedes que nos escuchan esta mañana, que el caso de la renuncia de Medina Mora es relevante, además de las implicaciones políticas, por el hecho de cómo llegó precisamente a ese lugar. Llegó fuertemente cuestionado, puesto que los especialistas señalaban que no tenía ni el talante ni el nivel para estar ahí como ministro de la Suprema Corte. Además de las polémicas decisiones que vino tomando, el ejemplo más claro, pues el último regalito que dejó, le regaló al gobernador de Nuevo León, al Bronco, este amparo para que el Congreso, que es un poder independiente en el estado de Nuevo León, pudiera, en su caso, pues generarle un castigo al gobernador porque utilizó a personal de ahí del equipo para salir a conseguir firmas, nomás para que se den una idea del nivel del ahora exministro. Y yo creo que esto pone de manifiesto también un asunto importante. Pulveriza esta idea romántica que hemos tenido durante muchos años de que los jueces, los ministros, los magistrados son personas químicamente puras que no tienen ni filias, ni fobias, ni partidistas, ni políticas. Pues ya vimos que no. ¿O tú cómo lo ves, Jesús Mesa Aguilar?
Bueno, desde luego que habría que observar justamente esa pureza en la impartición de la justicia. Yo creo que eso es lo más importante, lo fundamental. Y de ahí que diga yo que la justicia es ciega, es decir, tiene que ser eficaz, equitativa, pronta y expedita. Y desde ese punto de vista también hacía yo mención de que hay un sistema, y ese sistema está anquilosado. Tenemos que modernizar justamente esa impartición y observar cómo podemos ser ágiles en esa impartición de justicia. Y eso es para mí lo fundamental. Indudablemente que ha habido traspiés de algunos magistrados, que el sistema inclusive es tortuoso, etcétera. Pero ello no nos lleva a la satisfacción inmediata que el pueblo o las gentes que tienen controversias en estas instancias, sobre todo cuando la Suprema Corte de Justicia es garante de que es el último eslabón en donde puede llegar específicamente la justicia a su tiempo.
Martín Arango, comentario.
Bueno, desde mi punto de vista, indudablemente la Corte es, al igual que los otros dos poderes, se ha visto afectada por cuestiones que tienen que ver con corrupción. Y evidentemente cada presidente de la República va a nominar a gente que de alguna manera le es afín, ¿no? A Felipe Calderón le salió el tiro por la culata, porque pues a quien él propuso pues resultó todo lo contrario a lo que pareciera tendría que ser. O no sabemos si Calderón lo propuso como un demócrata pensando en la independencia del Poder Judicial. Bueno,
yo te digo que no, ahí los calderonistas, cuando empezaron las decisiones de la persona que propuso al señor Calderón, estaban que trinaban del coraje.
Seguramente
porque decían, no. Se les volteó.
Sin embargo, es evidente que un presidente va a tratar de poner a alguien afín a sus ideales, ¿no? Pues, ¿qué se puede decir con los dos ministros que ya han sido nombrados previamente? Uh-huh. Tan solo una de ellas es esposa de Riobó, ¿no? Uno de los principales socios de López Obrador. Entonces, bueno, pues, desgraciadamente no se ha tenido en este país la madurez política para poner a la gente más capacitada para desarrollar estos puestos, sino a los amigos.
Comentario, Carlos.
Imagínense, este ministro que renuncia es quien dicen que en el gobierno de Calderón, precisamente cuando fue procurador, es quien le vende la triste estrategia de la guerra contra el narco.
Que seguimos padeciendo.
Que hoy estamos con graves números de seguridad por esa gran idea de nuestro expresidente. Pero además, pues, se vienen temas importantes, se vienen temas como el tema de Baja California y el Congreso y la elección del gobernador, si está 2 años, si está 6 años, los temas como el aeropuerto de Texcoco, y por supuesto que tener un ministro a modo es importante. Ahí está la prueba de que una de las nominadas para suplir a Medina Mora es nuestra queretana Celia Maya, totalmente cercana a López Obrador, al partido Morena y a la izquierda. Entonces, hoy yo creo que el Poder Judicial tiene que ser autónomo, y por supuesto que la elección de los ministros tenemos que involucrar a los ciudadanos y por supuesto tenemos que involucrar a los colegios, a las cámaras, pues para que sea una elección honesta y transparente.
Fabián Camacho.
Sí, yo creo que lo que lastima más en estos momentos es la falta de transparencia sobre lo que sucede con el exministro, en un contexto, insisto, donde el combate a la corrupción y cuando menos el seguimiento a funcionarios simbólicos, creo yo que para el gobierno federal ha sido puntual, y lo que han dejado mucho de qué desear es la claridad sobre este tipo de fenómenos. A ver, creo yo que si Eduardo Medina Mora tiene algunas faltas que hizo en cuestión del manejo de sus recursos, tendrá que así señalarlo, ya sea él o en su momento, pues quien ha sido, digamos, aquí el zar que ha venido persiguiendo el tema de la corrupción por parte del gobierno federal, que es Santiago Nieto. No creo que tendremos que estar a la expectativa sobre ello. Y como bien señalan mis compañeros, pienso yo que, digamos, sería una tontería que un presidente no buscara posicionar a alguien afín a su proyecto, afín a sus ideales. Seguramente así lo va a hacer Andrés Manuel López Obrador, pero hay que señalarlo, para conseguir las dos terceras partes, Morena no las tiene hoy en día, le hacen falta 10 votos, y sobre ello tendrá que, pues digamos, generar algún tipo de negociación con la oposición. Si la oposición va en bloque, difícilmente un perfil posicionado por el presidente podrá avanzar.
Definitivamente. Bueno, vamos ahora a una pregunta que, pues, vamos, vuelve otra vez al análisis. ¿Está en riesgo la independencia, el equilibrio de poderes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con estos ministros, el que ya ha nombrado, el que nombrará y los que vendrán en los próximos años a ser nombrados también? Y además también ya dijeron por ahí que no va a ser el único que va a renunciar, así que en una de esas, prepárense, porque el día de mañana nos encontramos con la novedad de que habrá otro al que le saque también el esqueleto del armario. ¿Está en riesgo la independencia y la capacidad de contrapeso de la Suprema Corte, Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, estaría en riesgo indudablemente si siguiéramos observando esta corrupción tan rampante que existía en estos anteriores gobiernos. Y que derivado de ello, lo que sería en este momento el talón de Aquiles de no solamente de la Suprema Corte de Justicia, sino también los tribunales a nivel estatal, es el talón de Aquiles justamente de la transparencia. Y yo creo que en ese sentido nuestros magistrados y ministros de esta instancia tienen que ser totalmente transparentes. Y totalmente transparentes quiere decir desde cuánto tienen, qué ganan, si han ejercido específicamente dentro de la balanza de la justicia su actuar, y que eso significa de alguna manera también poner mecanismos más inmediatos para la cuestión de que el sistema cambie, se modifique y sea rápido y expedito, como lo vengo sosteniendo.
Martín Arango, ¿está en riesgo la independencia de la Suprema Corte?
Bueno, no lo digo yo, lo dice el presidente López Obrador. Él ha intervenido en decisiones de la Suprema Corte. Lo ha dicho en sus conferencias de mañaneras en al menos 3 ocasiones, ¿no? Él ha tenido que manifestarse ante los ministros para intervenir en sus decisiones. Me parece que ese no es el propósito del Pacto Federal. El Pacto Federal propone que haya una independencia entre los poderes. Hoy vemos que, desgraciadamente, el Congreso de la Unión, con las mayorías que tiene Morena, pues se ha vuelto en la voz del propio presidente. No hay una división de poderes real en este país hoy en día. El presidente López Obrador hace lo que sea para tener el control absoluto de los 3 poderes. No es una coincidencia la renuncia de Medina Mora. Si realizó algún acto de corrupción, bueno, pues estará pagando por ello. Eso es lo que tendría que estar sucediendo. Pero también hay que decirlo, seguramente detrás de esta renuncia hubo graves presiones, no solo en contra de él, sino en contra de su familia, porque se dice que fueron bloqueadas cuentas bancarias de distintas personas cercanas allegadas a él.
Que además ya ahí hay un foco de alerta. Cuando una empresa de la que es accionista uno de los jueces de la Suprema Corte, uno de los ministros de la Suprema Corte, factura 200 millones de dólares al año, pues algo hay ahí, ¿no? O sea, sí es para levantar alerta. ¿O tú cómo lo ves, Carlos? Comentario.
Bueno, precisamente si cometió algún ilícito o algún delito, ¿por qué le aceptan la renuncia? Que lo desaforen, que le hagan un juicio político. O sea, esa es precisamente la gravedad del asunto. Por supuesto que hubo una presión, y esta presión fue: renuncia y no te va a pasar absolutamente nada. Entonces, ¿dónde está el castigo a la corrupción? ¿Dónde está el nuevo gobierno que prometió tantas y tantas cosas? O sea, es lo que hoy estamos viendo. Estamos viendo, por supuesto, lo decía mi compañero hace un momento, si no hay colaboración de poderes, no hay democracia. Y hoy el gobierno quiere tener el control de los tres poderes. Lo manifestó al principio intentándoles bajar el sueldo a los ministros, a los jueces y a los magistrados. Es precisamente ahí donde viene hoy, o tenemos el presentimiento de que viene una dictadura. Y lo que queremos en este país es que haya equilibrios. Y uno de estos equilibrios es el poder judicial. Y la verdad es que a mí me llama mucho la atención que tres senadores no hayan votado a favor. Uno de ellos, el chavo este, Samuel, de Movimiento Ciudadano, que precisamente es un joven impetuoso que quiere hacer bien las cosas en la política. Es lo que debe suceder.
Bien, gracias, Carlos. ¿Está en riesgo la Suprema Corte?
A ver, yo diría, Ángel, de entrada, no. Pienso que institucionalmente existen pues los engranajes suficientes para cuando menos mantener la imparcialidad en criterios generales. Y me explico. A ver, no hay que pecar de ingenuidad. No solo este gobierno, lo dice Carlos, que busca tener la totalidad en el poder legislativo, en el poder judicial. Creo que es el ejercicio de cualquier político, no solo que está en la presidencia de la República, sino de cualquier político que se encuentra gobernando un estado, presidiendo un municipio.
A eso le apuesta cualquier fuerza política.
A eso le apuesta cualquier fuerza política. El manual que escribió Maquiavelo sobre el príncipe en cuestión del ejercicio del poder implica eso, buscar maximizar y estar presente en todos los espacios. Y no lo digamos solo en la Suprema Corte de Justicia, así sucede con el Sistema Nacional Anticorrupción, así sucede con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, e insisto, no solo a nivel nacional, sino en los estados. Sin embargo, creo que hoy todavía nuestras instituciones tienen el diseño suficiente para, cuando menos en lo formal, apelar a este tipo de criterios. Y más allá de cómo lo conforman, Ángel, creo que lo que sí está en riesgo por parte de la Suprema Corte de Justicia es la legitimidad en torno a sus decisiones. Creo que en la medida en que no se depure lo que está sucediendo hoy en día en razón del exministro, como bien lo señala Carlos, creo que en ese sentido la legitimidad de la Suprema irá a la baja y las decisiones que en consecuencia se vengan pues tendrán poca credibilidad por parte de la ciudadanía.
Bien, estamos ya a punto de arrancar la ronda final, la ronda de conclusiones. Comento brevemente algunos de los mensajes que han llegado esta mañana. Efren Álvarez dice: ¿está en riesgo la independencia? Claro que está en riesgo la independencia de la Suprema Corte, porque al presidente, como diría, siempre se sale con la suya, y ahora va a poner una persona afín como lo ha intentado ya en otras ocasiones. Él dice que hay división de poderes, pero creo que es el momento en el que puede demostrar que sí tiene la intención de que este poder ejecutivo sea total y absolutamente independiente. Otros comentarios también me dicen: oye, pues deberían, no me dejó su nombre, pero dice, deberían votar por los jueces de igual forma que se vota por los gobernadores u otros funcionarios, y que la estadía no sea tan larga. Recuerden ustedes que están 15 años, y además esto fue a partir de la reforma que creó Zedillo, porque antes, pues como dice la cápsula también, virtualmente eran cargos vitalicios hasta que se muriera el ministro en cuestión, y a partir del 94 se redujo, pues vamos a ponerle así, se redujo a solamente 15 años la permanencia de los ministros. Bueno, vamos a los comentarios finales. Jesús Mendoza Aguilar.
Bueno, yo creo que efectivamente tiene razón don Efraín, porque justamente si no estamos observando los ciudadanos qué está pasando en estas instancias, pues estaríamos mal, para empezar. Y decirle a Carlos que bueno, pues que nuestro país no es una dictadura. Él no trae un arma atrás apuntándole. Así en su vida privada no la trae. Entonces, desde ese punto de vista, es no solamente laxo decir que hay una dictadura o que vamos a una dictadura, cuando estamos observando no solamente las libertades y la garantía a los empresarios de que ellos hagan sus inversiones y de que haya progreso y desarrollo. Luego, entonces, a mí me parece que don Efraín vuelve a tener también razón. Habría que votarlos, y entonces tendríamos que entrar a la situación de consultar al pueblo, si a quienes quiere como jueces. Sin embargo, ponemos en riesgo en esa situación si llegan los mejores o no. ¿Sí? Y en segundo lugar también, los tiempos desde luego que deben de ser cortos, por lo menos siquiera una década que estuvieran, para evaluar específicamente su trabajo y su eficiencia dentro de la judicatura.
Gracias, Jesús. Martín Arango, comentario final.
Bueno, pues uno de los grandes defectos de la democracia, pues es que haya personas que tal vez con aires de tiranía puedan acceder al poder, ¿no? La historia nos lo ha dejado. Por eso no compartiría un poco el comentario que nos dice nuestro radioescucha.
Don Efren.
Porque los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tienen, no deben de tener un carácter democrático, porque las características por las que son electos, pues deben de tener un gran conocimiento
en la ciencia del derecho. Experiencia y capacidad para estar ahí.
Experiencia en esta área, ¿no? No es como un diputado en donde vemos que pues hay diputados que a veces elegimos que están para llorar, ¿no? Digo, tan solo pues yo le preguntaría a quien nos escucha, ¿no? Pues, ¿quién conoce a los dos diputados federales de Morena en Querétaro, no? Pues nadie, porque son muy buenos calentando la silla, no más que para eso. Yo lamento profundamente que el Ejecutivo esté interviniendo de manera directa en el Poder Judicial cuando el Pacto Federal precisamente está hecho con el propósito de que haya independencia en los tres poderes y así tener un sistema de pesos y contrapesos para evitar una tiranía.
Gracias, Martín. Carlos Vega, comentario final.
Bueno, yo le contestaría a don Jesús Méndez Aguilar. Nunca dije que somos una dictadura. Estamos camino a una dictadura. Y el camino está muy claro porque el presidente quiere tener el control de los tres poderes cuando no debería ser así. Lo dije hace un momento, la democracia en este país va a funcionar cuando los tres poderes sean autónomos y los dejen trabajar y dejen hacer lo que a cada poder le toca. Y para la reflexión, para los juristas, para los abogados, para aquellos estudiosos de la ley, pues no hay un catálogo de situaciones graves que marquen precisamente la renuncia de los ministros. Ahí está un área de oportunidad para los diputados, para los senadores, para reformar la Constitución. Y simplemente decir que estoy muy preocupado porque haya renunciado un ministro de la Corte cuando se supone que tenemos un poder autónomo, honesto y profesional.
Bien, finalmente, te va a tocar cerrar la mesa esta mañana, Fabián.
Sí, Ángel. A ver, yo creo que viene todavía un episodio por contarse, cuando menos en esta historia de la renuncia de Medina Mora, y tiene que ver con el nombramiento de la nueva ministra, ¿no? Y en ese tenor, como ya se ha venido señalando, bueno, está seguramente las dos candidatas que han estado anteriormente, la queretana Celia Maya, la jurista Loreta, y por ahí suena Bernardo Batis, que pudiera estar ahí. Y yo creo que aquí el presidente, cuando menos, tiene una oportunidad de poder fortalecer su presencia como demócrata, no al nombrar a alguien cercano o alejado a su proyecto. Creo que en la medida en que se posicione a alguien con las credenciales suficientemente, digamos, de calidad en cuestión de su ejercicio y de su trayectoria, en ese tenor creo que puede enmendarse parte de la legitimidad que hoy en día pudiera estar perdiendo el Poder Judicial y el propio presidente con todos estos señalamientos de control que busca. Por otro lado, y para cerrar, pienso que es correcto, digamos, el poder es tentador y el poder busca el control absoluto, pero en ese sentido la oposición juega un rol fundamental. Hoy en día seguimos, creo que, sin ver una oposición creativa, disruptiva, con gran empuje, que logre de entrada frenar estos intereses que pudiéramos estar reconociendo como autoritarios, totalitarios por parte del presidente. Ahí hay un área de oportunidad.
Muchas gracias, Fabián. Señores, ha sido una mesa verdaderamente interesante. Gracias por sus puntos de vista. Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Don Martín Arango.
Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles.
Gracias, Carlos Vega.
Excelente semana. Dios los bendiga.
Y don Fabián Camacho.
Hasta luego, Ángel.
Amigos, se queda la conversación ahí en el Facebook y el Twitter de RR Noticias. Y que creen, tengo una hora más de información. Regreso enseguida contigo.